En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy en carne y llamas. Con el lema No apartes tu rostro del pobre, el domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres con distintos actos sociales en las diócesis y las oraciones en las celebraciones litúrgicas. Todo ello invita a tener una mirada nueva hacia el dolor, como indica el Papa en su mensaje de este año. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Ese día las diócesis andaluzas rezarán por quienes no tienen para comer o techo y lo recordarán también con distintos actos como las jornadas de formación de pastoral social de la Vicaría para la Acción Caritativa y Social de Málaga o Córdoba con actos en calles y parroquias. En Granada, Caritas Diocesana tendrá presente esta jornada en su encuentro de agentes mañana sábado con la participación del delegado episcopal de Caritas Española que hablará de la gestación de nuevos caminos para Caritas.
Por tercer año consecutivo, la Iglesia de Jaén, a través de la Delegación de Catequesis, organiza Gaudium, una jornada que se desarrollará el próximo 25 de noviembre en la Casa de la Iglesia, con plazas aún disponibles y de la que tiene más detalles Lola Ocaña.
En total consonancia con la sinodalidad y esa propuesta diocesana de conversión pastoral, este encuentro, que se desarrollará bajo el lema Hacia una Iglesia toda ministerial, pretende que los laicos comiencen a ser tratados como personas realmente corresponsables del ser y del actuar de la Iglesia, así lo explica su responsable, Julio Segurado.
Corresponsable en la vida y en la misión de la Iglesia para anunciar el Evangelio.
La diócesis almeriense impulsa un portal de transparencia de fácil consulta para los usuarios. Ramón Bogas nos lo presenta.
La Iglesia de Almería en Carne lanza un renovado y potente portal de transparencia. La finalidad es hacer accesible a todos la información fundamental de la vida y del funcionamiento de nuestra Iglesia, para que todos tengan la oportunidad de sumar y colaborar en clave de sinodalidad. En un solo clic podrás conocer la economía, las actividades, la oficina del menor. Apunta. transparencia.diocesisalmería.org.
Jerez recibe a un nuevo vicario general, el sacerdote Roberto Romero Varelo. Jesús Bazán, cuéntanos.
El pasado 10 de noviembre, la Iglesia Sidonense hacía público el nombramiento del nuevo vicario general, el sacerdote diocesano Roberto Romero Varelo, que tomó en la jornada de ayer posesión de esta nueva tarea que le encomienda Monseñor José Rico Pavés, además de ser director del Archivo Diocesano, de la Oficina de Recursos de la Diócesis y párroco de Nuestra Señora del Carmen.
Y mañana, sábado, se vivirá una jornada histórica en Sevilla. Pablo Enríquez.
La catedral acogerá a partir de las 11 la beatificación de 20 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX. Son sacerdotes, laicos y un seminarista que literalmente dieron sus vidas por razón de la fe. El cardenal Semerado, prefecto del dicasterio para la causa de los santos y enviado del Papa, será quien presida una ceremonia en la que participarán peregrinos procedentes de las localidades de origen de los futuros beatos.
En Guadix, Manos Unidas enciende una vela contra la violencia, un acto simbólico para defender la paz, igual que en Málaga se defiende el flamenco que habla de Dios en su Día Internacional. Antonio Travé nos lo cuenta.
Un centenar de personas se ha dado cita en el Parque Municipal para realizar este gesto solidario que no ha iluminado el entorno, sino que ha dado luz al corazón en el compromiso por la paz. Así lo explica la directora Marina Sánchez.
El encender una vela es el compromiso por un mundo cada vez más humano. Cada vela encendida representa un faro de esperanza en medio de la oscuridad.
Y con esta rumba del gran Fano que nos habla de la infinitud de Dios, nos despedimos. Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Ofrecí mi vida al Señor y Él la ha aceptado. Con esta expresión de los mártires de Sevilla, la Iglesia sevillana rendirá mañana sábado un tributo de justicia y veneración a 20 personas que dieron la vida por razón de su fe. Serán beatificados en la Catedral de Sevilla en el curso de una ceremonia que presidirá el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del dicasterio para la causa de los santos. Los sucesos que ponen en común a los futuros beatos están fechados en el verano de 1936, asesinados por odio a la fe en el contexto de la persecución religiosa que tuvo lugar en España en el siglo XX. 10 sacerdotes, un seminarista y 9 fieles cristianos laicos, una mujer y 8 hombres. En nuestros medios diocesanos ofrecemos semblanzas de unos hombres y mujeres que murieron perdonando a sus verdugos y cuyas vidas nos acercan a la santidad del día a día, a los santos de la puerta de al lado, usando la terminología instaurada por el Papa Francisco. El martirio del siervo de Dios, Manuel González Serna Rodríguez, que encabeza y abre esta causa junto a 19 compañeros mártires, se aprobó en la sesión ordinaria de cardenales y obispos del Dicasterio para las Causas de los Santos del pasado 22 de junio de 2023. La tarea de recogida de testimonios fue iniciada en 2012. Y durante todo este tiempo se llevó a cabo una exhaustiva investigación histórica y testimonial sobre el martirio de una veintena de personas, tarea que ahora se ve culminada con el reconocimiento como mártires, beatos, de este grupo de 10 sacerdotes, un seminarista, una fiel cristiana laica y 8 fieles cristianos laicos sevillanos. De los 20 mártires, la Catedral de Sevilla conservará para su veneración 7 reliquias de los nuevos beatos. El sacerdote Luis Rueda, delegado diocesano de liturgia y canónico de la catedral, nos explica qué es una reliquia. Escuchemos.
Una reliquia, un recuerdo, reliquia en latín viene de que significa recuerdo, de una persona. En este caso se lo aplicamos a los santos y a los beatos. Son o bien, porque tienen, dependiendo de lo que tengamos, del santo o del beato, tienen su importancia. Las reliquias más importantes son los cuerpos o parte de un cuerpo de un santo o de un beato. Pero también entendemos por reliquias sus ropas, las que haya usado o con las que esté vestido en el momento de la muerte o de la sepultura, o cosas que haya usado el santo o el beato durante su vida. Por ejemplo, un libro, un cuaderno que ha usado, un bolígrafo puede ser una reliquia. Todas tienen, como son recuerdos de los santos y de los beatos, pues nosotros le prestamos un amor especial a esos elementos.
Sobre el rito de beatificación, el delegado de liturgia ha detallado algunas particularidades de la ceremonia, entre ellas la declaración de mártires de los hasta ahora venerables.
Después que cantamos el Señor ten piedad, el obispo del lugar, en este caso don José Ángel, nuestro arzobispo, le pedirá al legado papal que proceda a la declaración de beato de los que llevan tantísimo tiempo en proceso, de los venerables, ahora son venerables. Después, el postulador de la causa hace un breve resumen de la vida, en este caso de los mártires, nuestro, del santo de que se trate, para justificar que efectivamente es beato, que es santo y la petición que acaba de hacer el obispo pues tiene fundamento.
Y seguidamente el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, leerá la carta pontificia en latín, en nombre del Santo Padre.
La leerá en latín, donde el Papa, una carta firmada por el Papa, donde él dice que estos señores pueden ser llamados de beatos y tributarle el culto que la Iglesia tributa a ellos. Se descubren los tapices y se llevan al presbiterio reliquias y se inciensan. Y ya luego se canta el Gloria y la misa prosigue como habitualmente estamos acostumbrados a ella. Es un rito sencillo, verdaderamente, pero muy bonito.
Y sobre las beatificaciones que han tenido lugar en la Archidiócesis de Sevilla, don Luis Rueda expresa que han sido ya 3 las ceremonias de beatificaciones, 1 en la Catedral de Sevilla y 2 fuera del Templo Metropolitano.
Hemos tenido ni más ni menos que la beatificación de Sor Ángela de la Cruz en el campo de la feria por Juan Pablo II la primera vez que estuvo aquí en el 82. Después tuvimos en el Estadio Olímpico la beatificación de otra hermana de la Cruz, María Madre de la Purísima, que fue declarada beata allí. Y en la catedral ya tuvimos el año pasado una beatificación de mártires dominicos que fueron aquí en Sevilla y fue en nuestra catedral, y esta pues va a ser la 4ª celebración que tenemos en la 2ª de nuestra catedral.
Gracias, don Luis, y ya tendremos tiempo en esta ocasión de profundizar en este interesante proceso de investigación con nuestro invitado de hoy. y en esta ocasión nos hemos acercado a una parroquia de Sevilla, San Diego de Alcalá. Y está aquí con nosotros su párroco, don José Miguel Verdugo Rasco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alicia nos hace una semblanza.
Buenas tardes. El sacerdote José Miguel Verdugo Rasco tiene 22 años de ordenado. Ha ejercido su ministerio sacerdotal en las parroquias Santiago el Mayor de Villanueva del Río y Minas, San Juan Bautista de Alcolea del Río, Nuestra Señora de Guadajoz, Nuestra Señora de la Estrella de Valentina de la Concepción y desde el 2013 es párroco de San Diego de Alcalá de Sevilla. Desde el 1 de noviembre es además arcipreste de San Bernardo.
Don José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
De nuevo, el pasado 13 de noviembre, la comunidad, tu comunidad parroquial de San Diego de Alcalá, celebró la festividad de su santo titular. Cuéntanos cómo la habéis celebrado.
La hemos celebrado, como todos los años, con una gran solemnidad, pero a la vez sencillez, porque la característica principal de San Diego, que a nosotros nos gusta mucho decirle San Diego de San Nicolás del Puerto, porque fue donde él nació. Entonces lo hemos celebrado con la solemnidad, pero también con la sencillez que este santo sevillano y franciscano pues se merece.
Y entonces, de esas virtudes que estás reclamando de sencillez, ¿cuál destacarías?
Sobre todo su absoluta pobreza. Ahora que vamos a celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, pues San Diego digamos que es el paradigma para ello. En pobreza es inigualable. Él siempre se dedicó a los más pobres, los más necesitados, por todos los conventos los cuales fue pasando y sobre todo también la ayuda a todos los enfermos. Digamos que en su sencillez y humildad se encuentra pues esa visión de Jesucristo hacia los más pobres y a los más sencillos. Es la característica principal que podemos decir de San Diego.
Hablarnos de tu parroquia, donde se encuentra, un poquito de tu feligresía.
La parroquia se encuentra pues situada en el barrio sevillano del Plantinar, un barrio característico, la zona de Nervión, con una población mayoritariamente ya mayor, porque todo el barrio pues se está convirtiendo en un lugar donde los estudiantes de la zona adyacente pues van a vivir, pero de forma esporádica. Entonces nuestra feligresía es una feligresía muy mayor. No obstante, la pastoral nuestra es una pastoral indicada también para ellos, porque consideramos desde la parroquia, del Consejo Pastoral, que los mayores tienen un protagonismo vital y no podemos dejarlo, aparte de la juventud. Pero en cuanto a convivencia, visitas a santuarios marianos, solemos tener siempre pues esa característica de ayuda a los mayores.
Además de este aspecto que destaca, ¿qué otras pastorales o movimientos están presentes en la parroquia?
Cáritas, que tiene una presencia muy fuerte en la parroquia, pastoras de la salud, catequesis con más de 70 niños que tenemos en iniciación cristiana con su familia, la hermandad de Nuestra Señora del Sol, de penitencia, que hace su estación el Sábado Santo. Es decir, una parroquia bastante viva, con formación para grupos de mayores, con fundaciones de adultos, dentro de las características que también el barrio conlleva. No podemos olvidar que estamos en uno de los barrios más mayores de edad de toda Sevilla.
Queremos ir a tu parroquia, lanzarnos un mensaje a todos los que no la conocemos y que, bueno, pues que podemos encontrarnos cuando lleguemos.
Pues allí lo que podéis encontrar sobre todo es una comunidad parroquial muy sencilla, pero abierta a todo el mundo. Siempre nuestro, digamos, signo y manera es pues esa frase del Papa Francisco: Iglesia de puertas abiertas. Y nunca mejor dicho, nuestra parroquia es una parroquia de puertas abiertas donde recibimos a todos, porque la diáspora es muy grande y el barrio pues se ha quedado muy pequeño. Recibimos a todos los barrios de Sevilla.
Pues vamos a ir, vamos a ir.
Pues encantado de que vengáis.
Muchas gracias, don José Miguel. Gracias por estar hoy con nosotros y presentarnos esta comunidad tan bonita.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
Buenas tardes. Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Jornada de los pobres, un momento privilegiado para la oración y cercanía hacia los necesitados.
El próximo domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Este año el Papa Francisco propone como lema «No apartes tu rostro del pobre». Desde la Vicaría para la Nueva Evangelización ofrece la posibilidad de concluir la jornada con un momento de oración compartida a la que están invitados todos los fieles de la archidiócesis el domingo 19 de noviembre a las 7 de la tarde en la Iglesia del Sagrado Corazón en Sevilla.
Relevo al frente de la música en la catedral.
El Cabildo Catedral ha contratado a Francisco José Cintado como nuevo maestro de capilla y a Rafael Jesús Luque como profesor de canto gregoriano. Sustituyen así al capitular Herminio González, que ha desarrollado el cargo de maestro de capilla de la catedral durante 39 años, siendo además responsable del canto gregoriano y el canto coral en la Seo Hispalense.
¿Algunos apuntes de agenda?
Sí, porque la Catedral de Sevilla celebrará el próximo jueves 23 la festividad de San Clemente, con la apertura de la urna de San Fernando desde las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde, seguida de la procesión por gradas altas de la Espada, de la Virgen de las Batallas y las Tablas Alfonsíes. Además, a las 8 de la tarde, la Eucaristía, por el 775 aniversario de la restitución del culto cristiano, será presidida por Monseñor Saiz Meneses.
Debemos estar todos allí. Y tenemos una mesa redonda sobre las redes sociales.
Así es, forma parte del mes de la familia, será el próximo miércoles 22, la parroquia de San Sebastián de Sevilla, que acogerá a las 9 menos cuarto de la noche esta mesa redonda sobre la evangelización en las redes sociales. Estará moderada por el periodista y escritor Javier Rubio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
José Leonardo Ruiz Sánchez es profesor de Historia de la Universidad de Sevilla y ha sido el encargado de redactar la Positio de los Mártires. Conoce, por tanto, muy bien las vidas de unas personas que se encontraron, sin buscarlo, ante la tesitura de proclamar abierta y libremente su fe con la radicalidad de los primeros cristianos. Su conocimiento del tema viene además porque ha desempeñado un papel importante en la fase diocesana de esta causa. Buenas tardes, José Leonardo.
Buenas tardes, Leonardo.
Y gracias por acompañarnos en COPE hoy.
Siempre a vuestra disposición.
Cuéntanos un poco cuál ha sido tu papel, porque hemos visto hasta un libro publicado, entonces...
En la fase de... Una cuestión es la redacción, la colaboración en la redacción de la posición a partir del año 2016, pero la labor más importante se hace en la fase previa, que es la fase diocesana, cuando transcurre entre 2012 y 2016, cuando se me llama para presidir la comisión de historiadores, en la que van a participar también dos archiveras del arzobispado, Nuria e Isabel, y esa comisión tiene que dilucidar quiénes son las personas que deben de ir en la causa, y una vez determinada empezamos a barajar 600 nombres, y nos quedamos finalmente con 21, ¿no? Y una vez determinadas las personas que se van a proponer, reconstruir su vida, es decir, tenemos claro el último momento, ver la certeza de ese martirio, que luego lo tendrán que ratificar Roma, por supuesto, pero sobre todo reunir una ingente documentación conformando lo que conocemos como la copia pública. Para hacernos una idea, cuando la comisión hace su relación, en ella para 21 personas entonces, hay más de 1.000 grupos documentales, 1.000 grupos, como si dijéramos, 1.000 carpetas en las que se acreditaba todo lo que nosotros íbamos informando, y traducido a papel, la parte histórica son casi 11.000 folios.
¿Eso es la posición o qué?
Esa es la copia pública, es decir, reunir toda la documentación. Una vez en la fase diocesana reunida toda la documentación, pasa a la fase romana, que será la que instruye con un relator, va a poner en marcha, es decir, va a hacer el sumario, que es ese sumario, es decir, el argumentario, analizando con mucha pormenorizadamente toda esa documentación, es decir, si es veraz la documentación, si realmente está contrastada, etcétera, y entonces se hace el argumentario que se presentará una vez cerrada la posición. En el año 20 pasará a una comisión de historiadores romana de 6 personas y a una comisión de teólogos de 6 personas también romanas, y luego vendrá la beatificación.
Y de estos 600 personas que empezaban, ¿no?, a investigar, hasta una veintena que son ahora los que van a ser beatificados mártires, ¿cómo se llega? ¿Qué tienen en común ellos que quizás pues no tenían los otros, ¿no?
Bueno, al final lo que reunía a esta veintena de personas fundamentalmente, y había que demostrarlo, era el haber dado su vida por Cristo en razón de la fe que profesaban. Es decir, muertos reunimos, ya digo, muertos unos 6 centenares, ¿no? Pero ahora, poder determinar que hay, que han sido en razón de la fe que profesaban asesinados, ese era el cometido nuestro, porque era lo que se nos iba a exigir en el sumario que se iba a instruir. Y haber sido asesinado, ya digo, por odio a la fe, no por otra cuestión de naturaleza ideológica, económica, etcétera, en el contexto del laicismo radical y de persecución religiosa que se vive en ese momento, y en nuestro caso, puesto que eran mártires de Sevilla, el que hubieran tenido lugar en, porque así lo dice la Santorum Mater, que se instruye en el lugar donde han sufrido martirio, en este caso en la Archidiócesis de Sevilla.
En la lista vemos sacerdotes, seminaristas, seglares. De esta lista de mártires, ¿hay algún caso en particular que le haya llamado la atención por algún motivo?
Cada mártir es un caso especial y ya digo, les reúne el haber sido asesinados por odio a la fe, pero a mí siempre me llamó la atención, y en la vigilia de los mártires que tuvo lugar el viernes pasado en la catedral, se leyó brevemente su biografía, el caso del hermano del sacerdote de El Saucejo, ¿no? Rafael Lobato Pérez, porque en realidad a él no le perseguían a su hermano, pero él nunca quiso separarse de su hermano, le apoyó constantemente en los momentos de persecución, y cuando acuden y dicen buscamos al cura, él no quiso en absoluto dejarlo, y los dos marchan juntos al martirio, y las palabras del sacerdote invitándolo a participar del banquete celestial son estremecedoras. Están recogidos en el libro de los mártires, y realmente, ya digo, con él no iba la cosa, pero esa caridad extrema hacia su hermano sacerdote perseguido es lo que le hace merecedor de esta causa.
¿Son estos 20 mártires los únicos sevillanos con causas abiertas por el martirio durante la Guerra Civil, en aquellos meses trágicos? ¿O hay más mártires que están a la espera?
Bueno, la causa de... no hay otra causa en Sevilla por mártires. Lo que ocurre es que en Sevilla, en esas circunstancias, fueron asesinados 24 sacerdotes, no 10, como llevamos nosotros, y 3 seminaristas. Pero de esos 24 ya hemos visto que 10 van en la causa de Sevilla, pero de los 14 restantes, 2 eran jiennenses. Y la diócesis de Jaén eran de Porcuna, la diócesis de Jaén lo ha incorporado a su causa de los mártires, en la que yo también he participado, ¿no? Y luego, de los restantes 12, uno se excluyó porque su muerte no parecía martirial, 11 fueron martirizados en el territorio del antiguo arciprestago de Campillos, y ese arciprestago entonces pertenecía a la Archidiócesis de Sevilla, y como ahora pertenecen a la Diócesis de Málaga, van en la Diócesis de Málaga. Un seminarista ya fue beatificado en la de Córdoba, porque era de Puente Genil, que antes era de Sevilla y ahora no. Y luego están los religiosos y demás que se añaden a este hecho.
Uh-huh. Don José Leonardo, un libro magnífico que se ha presentado, se puede adquirir, ese libro, mucho trabajo.
Sí, son muchas horas de trabajo, pero también son muchas horas de meditación, es decir, el trasladar hechos que se nos escapan de las manos al papel es algo que requiere su tiempo y sobre todo su maduración. Ese libro está a disposición, es un libro barato, no buscamos dinero, es decir, sencillamente que se conozcan, y deben de conocer ustedes la vida de los mártires.
Nuestro arzobispo de Sevilla también nos dice estas palabras.
La beatificación de los mártires de Sevilla del siglo XX. Damos gracias a Dios por el testimonio que nos dejaron estos hermanos, 10 sacerdotes, un seminarista y 9 seglares, una mujer entre ellos. Aquí, ahora, el año 2023, ¿qué mensaje nos dirigen? Nos hacen una llamada a vivir la fe, la esperanza y la caridad con hondura, con profundidad, con coherencia. Nos hacen una llamada a vivir la dimensión martirial de la vida cristiana. Probablemente no nos veremos en la tesitura de un martirio con derramamiento de sangre, pero hemos de dar testimonio de Cristo en nuestros ambientes, día a día, con la palabra y sobre todo con el ejemplo de vida. Nos hacen una llamada al perdón, tan difícil para el corazón humano. Ellos vencieron al mal con el bien, vencieron al odio con el perdón, vencieron a la violencia con la misericordia. Ellos son los auténticos profetas del perdón. Nos hacen también una llamada a la convivencia, a la reconciliación y a la paz. Ellos son los mensajeros siempre actuales de la reconciliación y de la paz en el mundo.
Gracias, José Leonardo, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Conozcan a los mártires que son auténticos testigos de la fe.
Y Paco Correal nos hace una lectura de la realidad eclesial a través de esa fotografía con palabras.
Cada vida es una novela, pero no hablamos de un libro de ficción. No hay más que irse al final y ver la abundante y rigurosa bibliografía de un bando, del otro y de los historiadores más rigurosos que el catedrático José Leonardo Ruiz ha manejado para su monumental trabajo Mártires de la persecución religiosa en la Archidiócesis de Sevilla, 1936. Desde el Holocausto español de Paul Preston a la obra del obispo Antonio Montero, Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939. Es la historia de 10 sacerdotes, un seminarista y 10 laicos asesinados entre el 18 de julio y agosto de 1936. El agosto del 36 en el que murieron fusilados Blas Infante o Federico García Lorca. Es la materialización académica de una causa iniciada por el arzobispo emérito Juan José Asenjo Pellegrina el 16 de febrero de 2012. Somos dados a hablar de jornadas históricas, especialmente en días como el de ayer, donde hubo final de la sesión de investidura en Madrid y gala de los Grammy Latinos en Sevilla. Pero hay una historia con mayúsculas que hay que reivindicar, sobre todo cuando se trata de víctimas que murieron perdonando a sus verdugos, curas entregados, laicos generosos que imitaron el ejemplo de Cristo. En esta causa no anida el rencor ni la revancha, sino la justa reparación de un racimo de vidas ejemplares. Ayer volví del mercadillo del jueves y fui paseando por la calle Palacios Malaver, donde nació el 9 de mayo de 1880 Manuel González Serna, el niño bautizado en Onium Santorum, que fue párroco de Constantina, donde lo asesinaron el 23 de julio de 1936. De la ciudad se fue a los pueblos, a la sierra, a la Boca del Lobo. Hoy un historiador honesto y riguroso escribe este nuevo diario de un cura rural, que suena a novela de Bernanos, pero no es ficción. Biografías de quienes muriendo dieron su vida. Les prohibieron que tocaran las campanas y hoy las campanas repicarán por ellos. Y por María Dolores Sobrino Carrera, la única mujer, la fiel colaboradora del párroco de Constantina a la que mataron junto a su cura.
Gracias Alicia, gracias José Miguel, José Leonardo, gracias Paco y gracias Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica y a todos nuestros oyentes. Os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales. No se olviden de recoger la revista en papel de Iglesia en Sevilla en vuestras parroquias y desde COPE y 13TV transmitiremos la celebración de la beatificación mañana a las 11. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Un saludo, Duc in altum.